¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Las fuerzas estadounidenses desplegadas en Al-Tanf, región en el sur de Siria y cercana de la frontera con Irak, se retirarán y no seguirán apoyando a los grupos armados en la zona. Es lo que habrían pactado los presidentes de Rusia y de Estados Unidos, Vladimir Putin y Donald Trump, durante su encuentro al margen de la cumbre del G20 en Hamburgo. Entre tanto, algunos grupos de dicha oposición moderada financiada por Estados Unidos comienzan a unirse al ejército sirio. Nuestro compañero Javier Benítez habló sobre el tema con el analista militar y director de elespiadigital.com, Juan Aguilar.
Este martes el rotativo libanés Al-Akbar informó que Washington y Moscú han acordado que las fuerzas estadounidenses desplegadas en Al-Tanf, recordemos que esto es la región en el sur de Siria, ¿verdad, Juan? Que es allí donde Estados Unidos derribó el avión sirio, en esa región, más o menos, ¿no?
Y donde hubo un bombardeo a las tropas sirias. ¿Sí?
Exactamente. Bueno, según esta publicación, durante el encuentro que mantuvieron los presidentes de Rusia, Vladimir Putin, y de Estados Unidos, Donald Trump, el 8 de junio en Hamburgo, acordaron que Estados Unidos dejara de apoyar a los grupos armados en la zona y además entregar la base militar que recientemente estableció en las zonas cercanas de la frontera de Jordania y Siria, de Al-Tanf, y entregarla a las fuerzas rusas. Esto es lo que se dice, Juan, pero también, no sé si será casualidad o causalidad, o si obedece un poco a esto, también se da la situación de que se van sumando grupos rebeldes, esa llamada oposición moderada, que en otros tiempos se estaba pasando a Daesh o al frente al Nusra, pero ahora se están sumando al ejército sirio. ¿Puede tener algo de certeza esta versión, esta publicación que informa esto, Juan?
Puede tenerlo, y si no es exactamente como lo expone el medio, además no es el único medio que lo ha publicado, hay más medios. Si no es exactamente como lo expone, debe ser una cosa muy parecida, ¿eh? Porque en el fondo lo que estamos viendo es una consecuencia de otros acontecimientos que están ocurriendo. Hay que tener en cuenta que la base Al-Tanf que habían ocupado tropas norteamericanas y que servía un poco pues de puesto de mando avanzado y de apoyo a las organizaciones de la denominada oposición moderada que estaban concentrando allí, solo tiene una función desde el punto de vista táctico-militar, que era impedir el avance del ejército sirio en toda esa zona y evitar que llegara tanto a la frontera de Jordania como a la frontera de Irak y sirviera de la zona de internamiento, de operación de ofensiva en profundidad hacia los dos grandes puntos estratégicos que quedan ya en manos de los yihadistas, que son Al-Raqqa y Deir ez-Zor. Deir ez-Zor tiene una importancia estratégica porque es la zona, es la provincia, donde están todos los grandes yacimientos de petróleo y gas sirio, que son, por un lado, no es que sean solo ya fundamentales para la reconstrucción económica de Siria, es que es fundamental para evitar la financiación del Estado Islámico y otras organizaciones terroristas. ¿Qué ocurre? Que al no poder impedir la coalición internacional y las tropas norteamericanas y sus aliados en el terreno, no poder impedir el avance del ejército sirio, realmente todo eso deja de tener sentido. Es decir, ocupar una base allí, que lo que va a estar es rodeada por el ejército sirio, las milicias libanesas, las tropas, los aviones rusos, que no van a poder volar porque está tomado el espacio aéreo. Es decir, empieza a ser una situación un poco ridícula, ¿no? Y yo creo que, evidentemente, yo creo que el mando norteamericano habrá determinado que ahí ya no pintan nada. Claro, la consecuencia del ya no pintan nada es que las organizaciones del llamado objeto libre sirio que estaban en esa zona, que era el grupo Sudahada al-Karatin y otro da por ahí de nombre impronunciable también, pues han decidido pues, que se han sentido traicionadas, se han sentido abandonadas y entonces solo tienen dos salidas, o huir, si es que sumarse al Estado Islámico, lo cual ya a estas alturas es decir, sumarse a la derrota, o pasarse al ejército sirio argumentando algo tan peregrino, pero bueno, tan humano, de que ellos allí estaban no para combatir al ejército sirio, sino para cobrar el dinero que los norteamericanos les habían prometido. Así de ridículo y así lo están expresando los dirigentes de estos grupos, ¿no? Al fin y al cabo, pues el otro es, creo que se llama Yais Magawir al-Zawra. Este es de los que se han rendido y se han pasado al ejército sirio, ¿no? Claro, ellos dicen que vinieron allí para conseguir el dinero prometido por los norteamericanos y esperábamos el momento propicio para rendirnos. Bueno, es una justificación simplemente, pues eso, de una rendición pactada, porque ya saben que no tienen nada que hacer. De hecho, este grupo lo conformaban desertores antiguos del ejército sirio, que en su momento fueron, pues eso, contratados para luchar contra el gobierno legítimo, ¿no?, de Siria.
Rex Tillerson estuvo hablando acerca de toda la situación que está dándose ahora y fue consultado acerca de las sanciones que el Congreso de Estados Unidos, no la Casa Blanca, el Congreso aprobó en contra de Rusia, que afecta directamente además a empresas europeas, a empresas estadounidenses también. Es como si fuera un triple estrangulamiento que quiere hacer y se está estrangulando a sí mismo, ¿no? Y Tillerson dijo que hace que nuestra vida sea más difícil por las sanciones, y por supuesto que hace que nuestra vida sea más difícil. Ni el presidente Donald Trump ni yo estamos muy contentos. No podemos dejar que eso nos haga abandonar el camino hacia el restablecimiento de la relación. La Casa Blanca lo tiene complicado, pero también en su momento lo puede tener complicado el Congreso también, porque Europa no creo que se quede tranquila y todo esto está vinculado, ¿no?
Sí, es decir, vamos a ver, es decir, lo tiene muy complicado la Casa Blanca, porque yo no sé, no conozco hasta ese punto de detalle la legislación norteamericana, pero es que me temo que algo apoyado por el Congreso y el Senado, por la Cámara de Representantes, pueda tirarlo para atrás el propio presidente, es decir, negarse a firmarlo. Me temo que no podría ser así, con lo cual lo que le están poniendo es, vamos, le están secando la hierba bajo los pies a Trump, es decir, le están obligando a firmar unas sanciones a Rusia, que no solamente ya es que dificulten las relaciones con Rusia, no es que dificulten las relaciones con China, es que además van a crear una situación muy tensa y también mucho más delicada con la propia Unión Europea. Es decir, esto es lo que algún crítico ha comentado, es pegarse un tiro en el pie. Bueno, pues para poner en dificultades al presidente, lo que se hace es poner en dificultades a toda la nación. Poner en dificultades a Estados Unidos, ponerlo en dificultades con sus aliados tradicionales, con sus posibles contratos comerciales, ponen dificultades a las propias empresas norteamericanas. Es decir, esto es realmente suicida. Pero como da la sensación que para el Estado profundo que domina la Cámara de Representantes, que le da igual el país, los norteamericanos, le da igual sus aliados, le da igual sus empresas, le da igual todo, que aquí lo único que se trata es de intentar tumbar, como sea, al presidente Trump, a ese advenedizo que vino aquí a darnos lecciones. Y como parece que eso no lo perdonan, con esa especie de odio hebreo, que le ha sentado de maldición bíblica, ¿no? Y por lo tanto van a por él, como sea, aunque esto signifique todavía mucho mayor daño. Fijémonos simplemente, si a la situación del Oriente Medio, que como comentaba, se ha convertido en una catástrofe geopolítica y una ruina económica y una pérdida de imagen brutal, le unimos que se abre una fractura mayor con la Unión Europea, con las propias empresas, importantes empresas norteamericanas, que alguna pueda acabar diciendo, mire, no hago caso, sigo estableciendo mis cauces comerciales y si no, ya me voy de Estados Unidos. Así, eso podría ocurrir con alguna. Es decir, ¿todo esto en qué beneficia? No beneficia en nada ni a los Estados Unidos, ni a los ciudadanos norteamericanos, ni a la imagen norteamericana en el mundo. Luego, es absolutamente delirante.
Por ahí llama la atención, ¿no?, que Tillerson dice que Estados Unidos no es enemigo de Pyongyang ni busca derrocarlo, pero utiliza a Corea del Norte para imponer sanciones a Rusia en su justificación, para tratar de imponer ahora sanciones contra China, pero resulta que dice que Estados Unidos no es el enemigo, pero simultáneamente Estados Unidos está a punto de volver a enviar un portaaviones nuclear a la península coreana. ¿Puedes explicarme esto, Juan?
Bueno, yo creo que esto es política de gestos. Es decir, la frase Pyongyang no es nuestro enemigo es simplemente para esconder y justificar que no va a haber ninguna operación de envergadura contra Pyongyang, entre otras cosas porque sería una catástrofe. Vamos a ver, es muy posible, yo estoy casi seguro, que Corea del Norte no tiene la capacidad como para llevar misiles intercontinentales a territorio continental norteamericano. Creo que todavía no tiene esa capacidad, pero lo que no hay duda es que sí tiene esa capacidad para que lleguen a Corea del Sur, incluso a Japón, o a las bases norteamericanas en Japón o en el Pacífico. Eso prácticamente ya es indudable. Entonces, ¿qué van a hacer? Es decir, ¿piensan atacar Corea del Norte y esperar una respuesta con un ataque nuclear y después que ellos lanzaran otro ataque nuclear? Pues, ¿estamos locos todos? ¿Se han vuelto todos locos en la Casa Blanca? Claro, es evidente que como no pueden iniciar una operación de ese tipo, pues entonces se rebaja la tensión diciendo que, hombre, Pyongyang no es nuestro enemigo. Intentamos llevarle por el camino de la razón, pero no nuestro enemigo. Y el mandar portaaviones, aumentar la flota, que pasen aviones estratégicos por la zona y demás, estos son los típicos gestos que, por supuesto, no van a asustar a los coreanos del norte, pero sirven para animar y que sientan el apoyo y la presencia sus aliados, que son los que más preocupados, ¿quién? Corea del Sur, Japón y los países de la zona, ¿no? Entonces, digamos que es un doble lenguaje en el cual parece que muestro fuerza, pero realmente es para animar a los aliados y que no vean que se les abandona ni nada por el estilo, sino que están ahí. Y por otro lado, es el mensaje de siempre ante Corea del Norte de voy a tensar la cuerda, pero no quiero que se rompa, porque romperse sería un desastre.
Nuestro compañero Javier Benítez habló junto al periodista y analista militar Juan Aguilar sobre el abandono de las fuerzas estadounidenses de territorio sirio.